¿Les puedo hacer escuchar un audio? Tiene que ver con un caso que conmovió al mundo entero. Tiene que ver con un programa muy visto aquí en la República Argentina. Creo que debe ser uno de los más vistos de la televisión argentina. Masterchef, ¿no? Se llama Masterchef, puede ser. Yo no lo veo. Alguna vez creo que lo vi. Creo que cocinan. Parece que es muy divertido. Hay una actriz española muy conocida. Yo la conocí, me gustan mucho las películas de Almodóvar y la he visto en varias películas de Almodóvar. Ella se llama Verónica Forqué y ella fue encontrada sin vida en su departamento. Pon el audio, dale.
Qué alegría verte. Qué alegría. De nuevo. Bienvenida, de verdad.
Ay, gracias.
¿Cómo estás?
La verdad.
La verdad.
Estoy regular.
Vaya.
Necesito descansar, mi amor. En la última prueba de cocinado de equipos me agoté. Y entonces no doy más. Yo no soy de tirar la toalla, Pepe Chef.
Ya lo sé.
Pero esta vez hay que ser humilde y decir, no puedo más, no puedo más. Tiro un poco el delantal, un poco, pero un rato. Porque yo luego, para la final, cuando estemos allí aplaudiendo, no me lo tendré que poner.
Si entregas el delantal, eso es que renuncias al concurso. ¿Está
sí,
claro?
Pepe.
Es una pena, Verónica.
Pepe, es que no puedo más.
Pues me estás haciendo polvo, no, lo sabes,
Pepe.
¿No?
No, don't say that to me, please. Namaste, I love you very much.
I am so sad.
Hay que ser coherente y procuro serlo. Y humilde, y si no puedo más, no puedo más. Mi cuerpo y el universo me estaban diciendo, necesitas parar. Please.
Para que tú renuncies, conociéndote un poco ya como te conozco, quiere decirse que tienes que estar realmente agotada. Pero si esa es tu decisión, pues no nos queda otra que aceptarla, respetarla.
Gracias.
Y ya lo sentimos nosotros. ¿Nos entregas el delantal?
Sí. Estilo Marie Kondo. Thank you. I love you. Love you. Love you.
¡Bravo, porque!
Bueno, aparentemente, lo que se dice en España, esta mujer, esta gran actriz Verónica Forqué, terminó suicidándose a los 66 años, se quitó la vida en su departamento de Madrid, producto de la grave presión y depresión que tenía por este programa, qué sé yo. Almodóvar, por ejemplo, dijo, yo pensaba que tenía armas más que suficientes para luchar contra estos problemas, pero la realidad nos dice que no. Lo único que pienso es que si ya había gente a su alrededor que la encontraba, que no estaba bien, me cuesta mucho creer que no haya podido hacer algo para evitar un final que no es. Bueno, en línea está José Abadi, que es psiquiatra. José, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo va?
Eduardo, un abrazo, ¿cómo estás vos? Y un abrazo a toda la mesa.
¿Podemos hacer algún tipo de reflexión sobre este caso?
Bueno, vos sabés que el suicidio, que es una de las grandes temáticas de la psiquiatría de siempre, responde por lo general a procesos que no son de el minuto, la causa inmediata, nos sorprende, ocurre de inmediato, pero hay un proceso previo. Por lo general, el proceso previo son procesos depresivos de tinte melancólico, o directamente la melancolía, es decir, lo que llamamos las depresiones endógenas. No cualquier depresión reactiva a un acontecimiento frustrante o a una pérdida o a un ideal que quedó truncado va a derivar en un suicidio. Hay naturalmente un terreno predisponente, hay un fondo, si vos querés, depresivo, que muchas veces evoluciona hacia una melancolía donde se pierde el sentido de la vida, donde hay autorreproches, donde hay una incapacidad para poder afrontar el día a día, donde la distancia y la culpa equivocada y autorreproche equivocado se convierten en torturas para ese individuo, y muchísimas veces no, cuando no se lo trata a tiempo, en algunas situaciones deriva esto en suicidio. Esa es la más corriente de las formas de suicidio, procesos melancólicos que terminan cuando, por distintos motivos coyunturales o desencadenantes, en un suicidio. Ahora, lo que vos preguntás es interesante para pensarlo en la sociedad de hoy, ¿sabes, Edu? Porque lo que se dice y lo que vemos muy a menudo es un mundo donde hay la palabra que vos usaste fue presión, y después dijiste depresión, y es muy buena la asociación, porque muchas veces la presión se convierte en una autoexigencia tan desmedida, lo que llamamos sobreexigencia,
que caes en la depresión.
Claro, Bueno, ¿sabes por qué? Porque compromete la autoestima, la valoración de vos mismo, el sentirte querido, el sentirte valorado, el sentir que cumplís con aquello que es necesario para estar dentro del mundo de los otros y de la vida. Y cuando esto no puede darse, y no puede darse porque hay una sobreexigencia desmedida y mandatos incumplibles, el sujeto entra en una pérdida muy, muy importante del valor de su misma vida, de su autoestima, de la imagen de sí mismo. Y se siente muy solo, se siente muy desamparado, se siente muy frustrado, y vuelvo a insistir, con culpa y autorreproches equivocados, y allí pierde para él la dirección de la vida, pierde el sentido, y como recurso desesperado, con una connotación, si vos querés, de fracaso de la cordura o del criterio de realidad suficiente, elige quitarse la vida, ¿no?
José. Buenos días, soy Claudio Sin. ¿Cómo te va,
querido
José?
Claudio, ¿cómo
mi
estás?
Querido amigo, vos sabés que mientras estabas hablando, yo la conozco, la conocí a Verónica Forquet. Te cuento en qué circunstancias. Mi hijo Hernán, que está llegando esta mañana, debe estar llegando en este momento de Ezeiza, desde Madrid, ganó el premio Forquet. El premio Forquet es un premio a la producción integral en España, que se entrega en Sevilla. El papá de Verónica fue un director.
¿En serio?
Sí, sí. Fue arquitecto, un director de cine, y ella le entregó el premio a mi hijo.
No te puedo creer.
Verónica Forqué, sí. Esto fue hace 4 o 5 años. Verónica es hija de una familia muy encumbrada de Sevilla. Su papá, director de cine, productor, de hecho, el premio Forqué es el premio, como acabo de decir, es como el Goya de la producción.
Claro.
El Goya es a lo artístico, el Forqué es a la producción, y se entrega en Sevilla. Yo lo acompañé a Hernán ese día a que le entregaran el premio. Verónica Forqué, una de la élite de actrices españolas, termina en MasterChef. La verdad es que ella estudió psicología, además. Me acuerdo porque me lo dijo, que había empezado a estudiar psicología porque, bueno, porque le encantaba la historia. Estudió arte dramático. Estoy revisando en este momento su biografía también, porque, por supuesto, no recordaba estos detalles. Pero cuando Eduardo la menciona, digo, pero yo no conozco a esta mujer. Y mientras hablaba con vos, busqué, y es ella, efectivamente. Sí, claro. Es la hija de José María Forqué. Bueno, en ese contexto, lo que te saco esto a colación, no para darme lustre, sino porque en realidad eso tiene que ver con mi hijo, sino para ponerlo en un contexto familiar seguramente de mucha exigencia, ¿no? Como mencionabas vos hace un segundo.
Claro, vos sabés que es muy interesante lo que decís, Claudio, porque inclusive hasta el nombre del programa parece como si lo hubieran puesto para articularse con esto que estamos hablando, ¿no? Master Chef, ¿no? Master, el mejor, lo mejor, claro. La élite, lo que no puede fracasar, lo que tiene que estar siempre en la cumbre. La presión a veces que se siente, y sobre todo en personas que han tenido éxito o tienen éxito, de sostenerlo, de permanecerlo, porque hay como una especie, si vos querés, hasta de tradición familiar o mito familiar,
claro,
que se convierte en mandato de
vos con ese
no
padre
dejar de ser máster,
claro,
es
claro,
muchísimas veces intolerable. No digo que produzca el suicidio, pero lo que yo sí he visto, Claudio, Eduardo, todos ustedes, son situaciones de angustia impresionantemente,
claro,
fuertes, ataques,
sí,
de angustia que remedan el panic attack. Y he visto situaciones de inhibición importante donde no querían ir a cierto tipo de programas,
claro,
porque la vivencia de estar enfocados, expuestos, exhibidos, y en la fantasía inconsciente ya a partir de allí, en su fracaso,
en
porque
su fracaso,
no son los primeros,
imagina,
es intolerable, y se producen cuadros psicopatológicos interesantes. Yo no he visto nunca que deriven en suicidio, pero para que se entienda, en un terreno predisponente, un cuadro depresivo importante que queda muchas veces tapado,
sí,
una situación de presión desmedida, la autoestima que cae,
sí,
exhibiéndome en lo que no debo ser, culpa,
claro,
por la tradición familiar,
sí,
a veces termina en la desesperación suicida, ¿no?
Sí, sí.
José, buen día. Guadalupe te habla.
Hola,
estás?
Guada.
Bien. ¿El suicida avisa? Porque
¿el suicida qué?
Avisa antes, porque se había dicho que en realidad el que avisa es el que quizás va a ser un blef, pero no tiene intenciones reales de suicidarse. Y justo esta semana vi un caso muy fuerte, pasó acá en Argentina, una persona que avisó a través de Twitter, que en Twitter dijo, hasta acá llegué, les agradezco a todos, y otro que lo conocía justamente también a través de Twitter fue hasta la casa y efectivamente se había suicidado.
Qué bárbaro.
¿Esto es habitual? ¿Avisan o no?
Está bien, está muy bien. ¿Sabes? Porque en algunas oportunidades podemos ver dos tipos de aviso o tres. Uno de ellos son comportamientos y conductas que son, de algún modo, avisos, son y ni siquiera muy encubiertos como una información acerca de la labilidad de esa situación y de que puede sobrevenir un acontecimiento suicida. Lo avisan a través de ciertas conductas, no a través del sí me voy a suicidar. Claro. Otro aviso que está ligado a esto son los antecedentes. ¿Hubo antes un intento de suicidio? ¿Hubo acontecimientos que fueron como conductas autodestructivas importantes? Ese aviso no es solamente una advertencia acusatoria, como muchas veces se siente, sino a veces un pedido de ayuda también. Claro. Por eso es muy importante saber que lo que creemos que en algunos momentos es sorpresa, tiene anuncios de distinto tipo a través de los del cuadro previo, de la conducta previa, de la depresión previa. A diferencia de ciertos suicidios que suceden de modo sorpresivo, incluso muchas veces hasta para el entorno médico que lo rodea, que son en determinados delirios persecutorios o bufés delirantes de situaciones esquizofrénicas, como raptos donde está fuera del principio de realidad, del criterio de realidad, con alucinaciones, etcétera, que puede ocurrir de pronto un suicidio. Son muy, muy pocos los casos en este sentido, pero pueden haberlo también, ¿no?
¿Y a qué hay que prestarle atención, entonces?
Cuando una persona, el cuadro previo, si hay una depresión, conductas autodestructivas que hayan tenido lugar, intentos de suicidio, ni que hablar, la idea es sacarse esa famosa frase, el que anuncia o el que hace mucho bochinche no se suicida, por favor. Claro, ¿sabes la cantidad de suicidios que hay que tienen como antecedente alguien que dijo yo pensé que lo hacía por hacer o que era un acting histérico? Claro. Por favor, no. Tomarse en serio esto. Bien. Y tratarse, es decir, cuando alguien, o si el depresivo no puede hacerlo, es importante que la familia se haga cargo de la exigencia de un tratamiento. Y en los tratamientos de cuadros depresivos melancólicos, muchas veces, no dudar que la internación es más que necesaria, a veces es imprescindible para protegerse de un acontecimiento como es nada menos que quitarse la vida, ¿no?
José, un abrazo muy grande. Siempre un gusto escucharte.
Un abrazo para todos ustedes.
José Abadi, psiquiatra.